hoy no disponemos de Aarón y de Juan Carlos, pero tendremos aquí muchas cosas que contar.
Pondremos a Coalición a parir y al PSOE, es la oportunidad.
Bueno, al PSOE es difícil en estos tiempos que corren no ponerlo a parir. Y yo, la verdad es que toques el tema que toques de actualidad, ¿por dónde salimos? Porque yo quisiera hablar con usted. No sé si vieron ayer a Carlos Alsina, o lo oyeron, o lo han visto en un podcast.
Buenísimo.
Con el señor Puente. Porque cuando ves los vídeos que publicita el PSOE, que los publicita, con los fragmentos de las respuestas de Puente, como si estuviese solamente él, solo él, parece que el tipo fue un figura, ¿no? Pero si ves la entrevista de principio a fin, se descalifica él solo con sus respuestas.
Yo creo que Alsina está que se sale.
Brillante.
Brillante.
Brillante. Porque además, en ningún momento lo pone incómodo, sino que se va poniendo incómodo él solo.
De esa manera, como pone la imagen ya.
En la radio.
La radio, la imagen.
Ves la cara del tipo, ¿no? Diciendo,
tía, lo hace sin inmutarse, mira para arriba. Decía usted esto entonces. Quiere decir que ha puesto usted a trabajar a su gente, funcionarios, para que le busquen si le insultan o no. O sea, lo contó con una gracia. Es que el ministro
asustó. Y él iba pinchando todos los palitos. Pero uno detrás del otro.
Bueno, porque es así. Es que
uno detrás del otro.
No tiene factores inhibitorios. Es un cardo borriquero absoluto. El ministro, lo digo, fue alcalde de Valladolid y yo no estoy de Valladolid, pero tengo muy grandes amigos allí. Era exactamente igual. En definitiva, es un payaso. Un payaso de la política que lo han nombrado así para que insulte. Un insultador.
Pero a mí me da mucho miedo que un país como España se permita el lujo de tener un ministro de este porte, porque este personaje, oye, está bien para una función de un partido. Hay que tener mamporrero, hay que tener gente que esté a
discurso.
Pero un ministro. Es que este señor es ministro del ministerio que más gasto público hace.
El que más, con diferencia del siguiente.
El que más dinero gestiona en inversión.
En inversión y las empresas públicas que lleva son monstruosas las tres. Con lo cual, bueno, una vergüenza. Bueno, es lo que hay. Esto se llama...
Y a nadie, por muy socialista que uno sea, no le da uno vergüenza.
No tienen vergüenza. Es que
no, yo te digo como hombre de izquierda. Vamos, ¿a ti te representa un tipo de eso llevando un ministerio de este país?
No, vamos a ver. El Óscar Puente, yo creo que nace de la necesidad del Partido Socialista de tener una persona de verbo fácil en la cual dar réplica a los ataques por parte del Partido Popular. El Partido Popular ha tenido portavoces que han sido muy ágiles a la hora de verborrear cosas. Sin,
en los últimos tiempos,
y a veces, y a veces sin sentido. Entonces,
¿quién? Dice, ¿quién? No, dime uno.
Ay, el señor de la barbita.
Muy bueno para mí.
Bueno, es que yo no conozco.
No me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, ha tenido varios portavoces en ese sentido. Y claro.
¿En Twitter?
No, no, en el portavoz del PP. Portavoz del PP diciendo cosas que a veces tú dices, leñe, es que no me he quedado con los nombres de esta gente.
Pero es que yo últimamente el discurso PP lo veo vacío. Es decir, ahora con la incorporación. Sí, en serio.
Sí, perdóname. Pero,
ahora con la incorporación de los portavoces que tienen en el Congreso, Cuca Gamarra no era una persona excesivamente hostil, ni cínica, ni sarcástica. No sé, no me parecía.
Borja
Sampere tampoco me parece que sea de los nuevos. Ahora Tellado, parece que sí. Pero también es un tío muy educado, es decir, tiene mucho Cayetana también. Yo tengo una intervención, digo, yo le he dejado al tipo a un sudamericano de Podemos, que no me acuerdo el apellido.
Cayetana tiene mucho peso. Bueno, estamos hablando de 4 o 5 y que tienen mucho peso, uno de ellos por físico, además.
Pero yo no veo que haya una tensión provocada. Se empeñan en decir que esto va en contraprestación o como equilibrio de lo que estaba haciendo el PP. Yo ya he oído decir, yo no lo veo.
Yo no digo la mayor.
De verdad, pero es que no lo veo.
Como hemos dicho aquí muchas veces, creo que la política hay que reposarla un poco más, ser más sensatos, no buscar el enfrentamiento y la confrontación con el contrario. Sí, las ideas de cada cual pueden ser muy buenas, uno las puede ver, no las puede ver, las puede compartir o no las puede compartir. Pero debatir en la moderación sería lo correcto. Llegar a entendimientos, tener sentido común de cómo funciona esto sería mejor. Porque bajarían los niveles de crispación.
Pero no me has respondido a la pregunta. ¿Tú te sientes orgulloso de ese ministro?
Yo no.
A día de hoy, las políticas que está llevando a cabo...
No hay ningún socialista mejor ministro que ese.
Si hiciéramos un repaso y pusiéramos a nuestros funcionarios, que no tenemos ninguno de los tres, a revisar los insultos, el primero de todos se llama Pablo Iglesias. Con diferencia. veo a la policía y disfruto.
Pero Antonio, perdona, a él también lo insultaron, ¿eh?
No, yo no digo que perdón. Vamos a ver, si quieres y tú más.
No, no, quiero decirte que Pablo Iglesias no también
no,
recibió.
No, Pablo Iglesias no lo pudieron insultar porque estaba primero en el Movimiento Ciudadano, parado en una eso, enfrente de allí en el gobierno en Madrid. Pablo Iglesias fue uno de los que dijo que Felipe González tenía las manos manchadas de
cal. De cal.
O sea, eso, yo no he oído frase más vergonzante que esa. Introdujo críticas, le dijo que, bueno, le dijo a Mariló que había que pegar hasta que saliera sangre. Dijo
a Mariló Montero, mujer de entonces de Carlos Herrera.
Sí, sí, mujer, igual, pero una señora, como otra cualquiera. O sea, puso de moda la descalificación.
Le gustaba ver a patear a policía.
Pues lo dijo, es lo que iba a decir. Me disfruto cuando le pegan en la cabeza. Bueno, pues eso no lo puede superar nadie. Nadie. Y Puentes, a ver, yo quisiera distinguir de verdad que el PSOE es una cosa y Puentes es otra, ¿eh? Le estoy echando una mano a la izquierda. Porque yo creo que el socialismo español, cuando uno mira su historia, tiene un balance positivo. Lo dice alguien
del PP.
Estoy
de acuerdo contigo.
Sí, bueno, mira, que no lo suelen decir. Pero ahora lo que está ocurriendo es el pedrosanchismo, que no tiene ni un solo balance positivo. A mí me encantaría encontrar algo positivo del pedrosanchismo para decir qué bueno que lo hizo. No encuentro nada. De socialismo sí, el primero, el Partido Democrático, el único partido que tiene la palabra español es él, lo repito siempre, es el PSOE, y segundo, es el que más ha gobernado en este país, porque el ciudadano han querido.
Pero han tenido buenas intenciones, pero han sabido hacer mal las leyes, porque la ley de bienestar animal, agujero negro, la ley trans, agujero negro, la ley de solo sí es sí, agujero negro, la ley de memoria histórica, agujero negro.
Diego, no hables de que son buenas.
Buenas intenciones, digo yo.
La buena voluntad en política es iluminada, a tu casa. No vale ni para la Asociación contra el Cáncer, no vale ni para la Cruz Roja. No hay que tener buena voluntad, hay que tener preparación. Y esto que han hecho es una verdadera vergüenza. Han hecho leyes ideológicas. Y si no, que me lo diga alguien. ¿Qué? Leyes ideológicas.
Y
el
mal
sí,
hecha.
El sí es sí. Es una vergüenza. No me diga que tiene buena voluntad. Es una ley que no hay por dónde cogerla, porque se negaron a aceptar los dictámenes
de los especialistas.
No, y del Poder Judicial y además del Consejo de Estado. Consejo de Estado, por cierto, que los miembros natos del Consejo de Estado de este país, los que son por oposición, son los juristas más importantes que tiene este país. No los que son políticos, que todos los expresidentes pueden ser miembros del Consejo de Estado. No, digo eso. Bueno, no puede ser.
Pero en la ley del sí, de solo sí es sí, realmente el gran problema estaba en cuando se pasaron las penas que estaban en la ley antigua a la ley moderna, que hubo unos cambios de baremos. Y ahí es donde se produjo el
disparate. Pero vamos a ver, imagínate una cosa. Tú tienes hijos en edad escolar, como yo digo, ¿no? En edad adolescente. Se van a los festivales estos maravillosos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale. Antes un chico se podía tomar una copa o darse una alegría y pellizcar a una chica en el culo o en la cintura.
Una mordida.
O darle un besito en una oreja, como intento de ligateo, como intento de voy a acercarme a ella. Ya no hay agresión sexual. Ya ese tipo va a ir a la cárcel, como lo denuncie. Porque ya es una violación, ya no hay un término medio. Ya hemos querido hacer tanto daño a los malos que a los que no son tan malos le estamos haciendo más daño.
Pero es que
a los muy malos que los estamos sacando a la calle.
Pero digo, claro, para
acercarse
a una mujer, sea joven, madura o no, ¿hace falta pellizcarla?
Yo lo he hecho 25 millones de veces y estaría en la cárcel. Yo he dicho, hola, ¿cómo estás?
Lógico,
y le he puesto la mano por la cintura.
Lo lógico
y le he dado un beso en la mejilla y
es establecer una comunicación verbal.
Vale, no quería violarla. Quería hacerme sentir que estaba yo presente. Yo lo he hecho 20 veces, pasar la mano por la cintura. Y hay quien te aprieta y hay quien te separa.
No, pero además, ahora quieren quitar.
Es que es complicado.
Quieren quitar la palabra de diputado porque es machista. Congreso de los diputados. Y ahora quieren poner el Congreso solo. O sea, y en el colegio médico no puede ser. ¿Colegio de qué? Colegio. Porque médico es más masculino. Es de locos. De locos. Lo de la A.
Eso no es importante. ¿Ves tú? No es importante en el sentido de que hay otras cosas más importantes que hacer poner Congreso. Congreso de los diputados y diputadas.
Pues,
gastar dinero en eso me parece una chorrada.
No, lo van a cambiar. Espero no lo consiga, pero lo van a cambiar y quitarlo. Pero es que, ¿a dónde hemos llegado?
Porque no van a poder aprobar otra ley. Esas las van a poder aprobar. Otras no van a poder.
Es cierto que a veces el lenguaje inclusivo es complicado. Porque, en fin.
Pero ¿cómo que inclusivo? Te han dicho, no sé, es más.
Es complicado.
No sé, es más respetuoso.
Yo creo que genera más desigualdad que igualdad. De verdad, cada día pienso que genera más ideología, más radicalización, risas y risos.
Pero estoy, estoy de acuerdo contigo, Antonio y Diego, que hay cosas más importantes que cambiar una O por una A, bueno, o buscar eso. Una palabra neutra.
Oye, pero primero han sacado a la calle más de 200 violadores esa ley. Una ley que hace un gobierno sin informe, que saca 200 violadores a la calle y le reduce la pena a más de 1,000, tienen que irse. Eso es algo gravísimo. O alguien que tiene una barba como tú, barba, no sé cuánto, y de repente dice, yo soy hembra. Yo me llamo Julianita, no sé qué, pero vamos a ver.
No hace falta ni cambiar el nombre, Antonio. Bueno, no hace falta ni cambiarse el nombre.
¿Dónde estamos? Bueno, hay una cosa, que hay que recorregir el factor discriminativo de la sociedad
total
machista, que la española lo es, sin duda. La mayoría de los españoles es machista, conceptualmente. Por cierto, el 80% de los profesores de mi época eran profesoras. Lo digo no para echarle la culpa a nadie. Es una educación rutinaria, no muy buena para algunos conceptos y mala para otros, que te hacen que...
¿De tu época eran 80-20 mujeres?
¿Eh?
¿En tu colegio?
No, en general. Mi colegio era masculino todo, porque era hermano de la escuela cristiana.
Una profesora, el primero de EGB, primero de primaria, porque yo hice primero de primaria y después pasé a EGB, que era la sobrina del cardenal Bueno Monreal.
Ya.
Y entonces por eso dejaron dar clase en el Colegio de los Maristas. Claro, sí. La de Parvulito. Parvulito, que era una chica.
Pero la educación en general en España no era nuestro colegio, era todo España. Las rurales, generalmente las mujeres. Por cierto, los grandes machistas de mi época eran mujeres. Lo digo con todas las consecuencias. O sea, mi madre, que la adoré.
Son los que educaban a la
familia. Que la adoré.
Educaban.
Mi madre, que las adoré. La adoré machista. A mi madre era conceptualmente machista. Mis dos hermanas me decían, echen una mano a Antoñito que haga la cama de Antoñito. Y mi hermana decía, pero mamá, ¿qué estás diciendo? Quiero decir, sí, no era mala intención.
Eso es cierto.
Conclusión, ¿hay que ser machista? No. Hay que tener la lucha por la igualdad, sin duda. ¿Quién razonablemente nos dice que sí? Pero no se ha conseguido eso así. No se ha conseguido. Y ahora con las nuevas tecnologías, menos.
Y hemos avanzado, fíjate, hay gente que dice que en los últimos años se está avanzando mucho en igualdad. Yo creo que en los últimos años se está retrocediendo mucho en igualdad, que lo que se había conseguido en la última etapa del siglo XX, los años 90 y los principios del año 2000, como convencimiento, porque no habían obligado a nadie a hacer nada, sino que habían convencido a la sociedad que ese era el camino. Y se avanzó muchísimo, fundamentalmente en concienciación social. Y en vez de extenderlo a otras capas sociales donde no ha llegado, que estoy de acuerdo que todavía hay gente, mujeres que educan a sus hijos en culturas machistas, todavía en este país existe.
Es curioso, porque ahí a su vez...
Hay estratos sociales donde no ha llegado esa filtración. En vez de ir llegando a esa gente, que no había llegado todavía, si en las grandes ciudades, hemos ido hacia atrás. Por el hecho de imponer la ideología sobre lo práctico.
Cuando el género es una ideología, en vez de una obligación... como una lógica, la igualdad de sueldo entre hombre y mujer ante el mismo trabajo, mismo igual, no tiene discusión. Es verdad que no se ha cumplido, vamos a cumplirla. Ese tipo de cosas sí que hay que legislarla.
Una legislación eficaz, es decir, vamos a ir avanzando como sociedad en la concienciación, en el convencimiento de lo que estamos haciendo es correcto.
Por ejemplo, en la ciencia, que yo me la conozco muy bien, en la ciencia hay una desigualdad enorme entre hombres y mujeres. Tradicionalmente, que hay muy pocas mujeres catedráticas de cirugía, no había ninguna. Qué curioso, siendo yo no conozco ninguna mujer catedrática de cirugía, ahora que lo digo en alto, no me acordaba, ninguna. ¿Qué quiere decir con esto? Nada, quiere decir que no tiene sentido. Habiendo ahora en este momento más mujeres que hombres que estudian en cualquier carrera universitaria, en medicina mayoritariamente, en farmacia mayoritariamente, lo normal es que el número de catedráticos y catedráticas tiene que ser parecido o superior a las mujeres. Eso es evidente.
Como de jueza.
Ahora yo creo que hay
muchas más juezas que jueces.
Ten en cuenta que a nivel universitario la mujer ha ocupado un espacio muy importante. De hecho, en la universidad el porcentaje yo creo que es 70-30.
Bueno, hay carreras.
En algunas carreras sí.
70% mujeres, 30%.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que nos inundan los medios de comunicación diciendo que es que hay pocas mujeres matemáticas o hay pocas mujeres científicas y que hay que arreglar esa brecha. Pero hágame el cielo, ¿quién impide a una mujer hoy por hoy dedicarse a algo que ella quiera dedicarse?
No nos podemos fijar en un número actual teniendo en cuenta el pasado que hemos tenido. O sea,
me refiero esta brecha, a elección. Esta a elección brecha, a la hora de elegir la carrera hay pocas mujeres científicas.
Bueno, esta brecha de aquí a 20 años va a ser...
Una brecha a favor de la mujer.
A favor de la mujer.
Sin duda.
Pero sin duda.
Pero no hay que preocuparse por eso.
A niveles de educación superior son ellas las que están asistiendo.
Pero que cada uno ocupe el lugar que la sociedad le dé, por su valía, no por su condición sexual.
Sí, correcto.
Yo lo que no puedo llegar a entender es que haya plazas reservadas para orientaciones sexuales. Yo ya lo he visto publicado en boletines oficiales del Estado.
Sí, pero
es decir, reserva de plazas para una condición sexual.
No tiene sentido.
No, eso no tiene sentido.
Sí, para mí no valía. Que la hay.
Es que los equiparan. Es decir, cuando tú dices, esto para los minusválidos tendrá un 20% más de puntuación y después a continuación pones, que he visto poner hasta aquí en Canarias, hasta que es más importante, valoración del hecho de ser mujer en opciones a subvenciones.
Por cierto, ya no se dice
minusválido. Detrás de minusválido o de dependiente.
Dependiente, ya no se dice minusválido, de discriminatorio.
Yo creo que ese camino no es el correcto. Una mujer no es una minusválida, no es una persona que tenga que estar protegida especialmente, sino que tiene que tener igualdad de oportunidades. Y donde valga, que triunfe. Pero, y donde no tenga tanta valía, pues...
Es igual también el principio médico o antropológico. El hombre y la mujer son distintos siempre. Eso no es discriminativo, es que son naturalmente distintos.
Eso es realidad.
Nuestras hormonas son distintas, nuestros cromosomas son distintas. Entonces, con lo cual, no igualemos eso. Lo que no puede haber es injusticia, desigualdad. No puede haberla. Basado en que era hombre o mujer, es lo que hay. Bueno, en conclusión, se ha salido de madre. Una vez más, se ha salido de madre.
Y estamos en disposición de racionalmente decir, oye, vamos a hacer una paradita en este tema, vamos a reconvertir, sí. Porque es que cuando hablas de este tema, te llaman y ya estás en la fachoesfera.
Sí, bueno,
o ya eres radical de derecha. Yo no pienso que sea radical de derecha por decir, oye, yo creo que hay que avanzar mucho más en temas de igualdad, pero por el camino que estamos yendo, no vamos bien.
La fachoesfera se lo inventó.
Pero eso, la descalificación a ciertas cosas pasa continuamente y yo creo que esto viene porque desde las altas esferas políticas la pelea continua que hay, en vez de un debate sosegado, aportar ideas, aportar soluciones, es el y tú más y tú esto y eso ha calado en la gente. Entonces, lo que tú dices, si me trozo un poquito del discurso más o menos sensato, ya soy que si fachofera, que
no
si perroflauta.
Perdóname que te corrija, no sensato. Discurso impuesto por reconstrucción de relato de una ideología.
Sí, claro, o perroflauta o fachofera, una de las
está
mismas.
Ocurriendo igual con el medio ambiente. Vamos a ver, el medio ambiente es obvio que hay que cuidarlo, es obvio que hay que regular cosas, pero no... El lo que se llama los verdes o lo que es ideología política. Y hay detrás de eso ideología puramente política, un montón de veces, y eso no tiene ningún sentido.
Hay que sumar efectivos a la causa. Yo el otro día hablaba con una feminista, de las que yo considero feminista, no voy a dar su nombre porque todavía está en la vida pública, y a veces decirle a una persona que es feminista, decir, esta es de derecha, no se lo diga yo, y no es de derecha. Decía que el feminismo, la clave del éxito del feminismo es sumar. A cuantos más mejor. Y que últimamente el feminismo está dividido entre sí mismo como movimiento. En vez de buscar más adeptos, es decir, convencer a personas que no estaban convencidas de la necesidad de que existiera un movimiento feminista, con políticas racionales, con temas.
El movimiento feminista
está partiendo.
Debería estar mayoritariamente los hombres.
Claro.
Los
no verlo como un enemigo, sino como un necesario cómplice para mejorar.
Claro, bueno,
y convencer a los que no estén convencidos y a las que no están convencidas,
sí, sí.
Como tú bien decías.
No están convencidas, claro que no, pero
de que es necesario.
Ten en cuenta, como hemos dicho muchas veces, el mayor enemigo de un chicharrero es otro chicharrero. En el tema del feminismo, el mayor enemigo son muchas mujeres todavía.
No, sin duda, no lo diga ninguna duda.
Más que los hombres, que los haylos.
Sin duda, no los hay muchos.
Tachar, como yo he visto tachar a periodistas de voceras, digo voceras porque no tienen sentido común, sino simplemente son personas que cacarean lo que le dicen, ¿no? Criticar a una mujer, que yo para mí es una mujer que ha luchado y ha demostrado la lucha por la mujer durante 30 años, criticarla de que pasarse a la fachoesfera simplemente porque no comparte el discurso de Irene Montero, a mí me parece eso un absurdo. Y sin embargo, eso lo veo en la televisión y hay gente que compra ese discurso.
Pero bueno,
y critica a esa persona porque no dice lo que...
Irene Montero es la menos feminista que conozco. Y yo no he visto...
Bueno, pues hay gente que va a...
Claro, y dime un dato de feminismo de ella, uno solo. ¿Que tiene au pair en casa? ¿Que su marido la nombra ministro? ¿Eso es feminismo? Su marido la nombra ministro, no porque ella vale, sino la obligación de... ¿Que tiene un au pair en su casa? ¿Pero esto qué es? Oper, lo más...
Yo creo que los años que ha estado como ministra de Igualdad,
Ha hecho un deterioro absoluto. Dime
yo
un dato.
Creo que ha hecho buenas cosas. La ley de solo sí, que la redactó, por cierto, el exministro socialista de Justicia.
Pero que ha hecho, de verdad,
yo te lo compro encantado.
Y compañero de la
señora Batet. Me encantaría. No que haya redactado otro.
Pasará la historia como una ley.
No le echemos la culpa de que la redacción de la ley era de un socialista. Pero escúchame, ¿qué ha hecho bueno? ¿Qué ha aportado a la...?
Yo me encantaría apuntármela. Nada.
Porque es que yo me dice, venga, ministras de igualdad, socialistas, comunistas, y a lo mejor puedo poner 20 delante de ella. No. ¿Por qué fue ministra Irene Montero? Porque era mujer de Pablo Iglesias.
Sin duda, ella lo sabe.
Eso no lo puede negar nadie.
La nombraron así, a dedo. Mi mujer no.
¿Tú cuántas conoces mejor que Irene Montero? No, pero de izquierda. No. Es que hay muchas.
Bueno, y su amiga más todavía. Es una vergüenza. ¿Pero qué hizo Pablo Iglesias con la chica eurodiputada venezolana? No, perdón. Es que se nos olvidamos porque es él. ¿Qué hizo con la ayudante de eurodiputado de él? Porque él fue eurodiputado. Antes Pablo Iglesias. ¿Y qué hizo? Pues hizo lo que hizo. Su móvil se lo quitó, vació y está todavía pendiente de juicio. ¿Que por qué? Porque si quieres podemos contar un montón de cosas, porque en definitiva...
Pablo Iglesias no te cae bien, está claro.
No, perdón, Pablo Iglesias lo conozco yo cuando nadie lo conocía. Ya que era la 13 Televisión.
En Intereconomía,
que era igual que yo, no era nadie, y él tampoco, y era un tío brillante con la coleta, pero es un machista de mucho cuidado. Él lo sabe, además. Pero ¿qué ha hecho con la venezolana? ¿Qué ha hecho con todo lo que ha tenido? ¿Qué ha hecho? Perdón, no se olviden que su primera pareja, ¿quién fue?
¿Sí? Tania Sánchez.
Tania. Que le pregunten a Tania por Pablo Iglesias.
No le preguntan por Tania. Y eso que está en la tele.
No le pregunten por
Pablo Iglesias. Por Pablo Iglesias.
La empujó. Es que no voy a seguir.
No, que lo diga ella. Si tiene que decirlo, que lo cuente ella. Malas lenguas y malas lenguas.
Es público.
Pero sí es cierto que a veces dime lo que presume y te diré de lo que carece, ¿no? Y pero Pablo Iglesias tiene más que callar.
Pero si Pablo Iglesias está recibiendo dinero de un país que le cortan el clítoris a las mujeres todos los años. Más de un millón.
Antonio, eso está demostrado porque...
¿Cómo que se está demostrado?
El Tribunal de Cuentas nunca le ha dicho al
a Podemos. Podemos. Una cosa es la financiación de Podemos, y otra cosa es...
La tuerca la paga... Pero ¿cómo que no está demostrado? Pues si es legal. Si no digo que sea ilegal. La tuerca, dinero a la televisión. Y yo no digo que sea ilegal. Lo que digo es que ese país es un país machista asqueroso como país. Que le tapa con un burka porque la mujer está...
¿Dónde es más libre una mujer? ¿En Gaza o en Israel?
Hombre, en Israel siempre, porque es un país democrático.
Es que una cosa más quita la otra. Es decir que...
Estaría bueno. No, pero es que los países...
Es que la cultura islámica es muy complicada.
La cultura islámica islamista...
Con respecto al trato a la mujer, ¿no?
No, complicado no. Es vergonzante. ¿Pero por qué le ponemos tan flojo?
Hombre,
existe la poligamia.
Lapidando nuevamente a las mujeres hasta la muerte.
No, pero
tirando piedras.
Pero poligamia. Evaluación del clítoris, no le tapan la cara para que no la miren otros, y después debajo tienen ropa de la más cara. ¿Dónde se consume más ropa interior más cara del mundo? Parisina. En los países árabes, para los machos, para que los machos disfruten, no las hembras. Una vergüenza. Es que es un concepto vergonzante de la mujer, y no protesta ni una.
No solamente la protesta, sino que defiende algunas cosas que son indefendibles.
¿Qué quieres? ¿Que le corten el cuello?
Bueno, no le dé a la lengua.
Acuérdate
que en Arabia Saudí hasta no hace mucho la mujer no podía conducir.
¿Pero qué pasa? ¿Que Arabia es peor que Siria? ¿O que Irán? ¿O que Irak? ¿O que Afganistán?
Afganistán, que las van a tapar otra vez.
Son países musulmanes, en el fondo.
Sí, que parece que cuando un país árabe se acerca a Occidente se convierte en malo. Es que para determinadas ideologías de izquierdas de la Europa occidental. Sí. Arabia Saudita, como se está acercando a Occidente, son los malos.
Y tiene mucho dinero, de todas maneras.
Y Qatar, ¿pero por qué? Y Marruecos también es malo. En Marruecos también hay barbaridades. Pero claro, los países árabes que se acercan a Estados Unidos, a Europa, eso se convierten en malos. Otros malos.
No hay ni un país árabe democrático. Ninguno. El día que lo diga, que me lo digan. Y como yo creo en la libertad...
El comportamiento de,
entonces, ¿por qué
de Marruecos con respecto a Canarias que otra cosa?
¿Pero por qué defienden la dictadura? Yo no he defendido ninguna dictadura.
¿Egipto? No es...
¿Egipto
es democrático?
¿Qué va a ser democrático Egipto?
Estaba buscando uno.
No lo buscarás en ningún lado.
¿Turquía?
No, Turquía, mira lo que le ha pasado. Turquía, en Dogan casi nadie al aparato.
No, les cuesta. A los musulmanes les cuesta ser democráticos.
Europa no quiere que entre en la Unión Europea de esa manera, que son 180 millones de habitantes, en un régimen que no es democrático. no tienen los estándares democráticos que se nos pidió a nosotros para ingresar en la Unión Europea de España.
Bueno, pero puede haber la alternancia de gobierno, aunque Erdogan lleve 20 años ganando las elecciones, ha perdido una hora y el alcalde de Estambul y de Ankara sigue siendo socialdemócrata.
Y espero que no le pase nada, porque es lo que pasa.
Fíjate tú el que dijiste la definición de democracia, que democracia es un régimen en el que está gobierno puede dejar de hacerlo.
Claro, sin duda, pero ¿qué es lo que hay? Pero además,
pues eso puede pasar.
Pero lo curioso es que nos ponemos muy finos si se toma alguna medida en Europa que no es democrática. Y estamos al lado de países que no tienen democracia nunca y sin embargo los mantenemos. Hombre, critiquémoslo por lo menos, con limpieza, mirándolo a la cara. No hay ningún país árabe democrático. Punto. ¿Tengo amigos árabes? Claro que sí. ¿Y gente buena? Claro que los hay. Miles. Bueno, España tuvo cinco siglos de árabe. Cinco siglos musulmán fue España. ¡Cinco! Luego tendríamos muchos genes musulmanes los españoles. Pero bueno, gracias a Dios hemos luchado y estamos en la democracia. No, hipocresía la mínima. Y con lo cual, Pablo Iglesias, tururú que te vi. Tururú que te vi. Por cierto, no es profesor titular. Por cierto, es que se crea un bluff en su currículum. Por cierto, todo. ¿Dónde está en estos momentos? Lo importante de la vida es lo que eres, los resultados que obtienes. ¿Dónde está hoy?
Estaba buscando los Túnez, se mantuvieron la democracia. En Túnez.
¿Cuándo se mantuvo?
Ahora mismo. Es decir, de los países de la primavera árabe, el único que ha mantenido un sistema democrático débil, pero sistema democrático, Túnez. Digo, es que yo creo que había.
Yo creo que. Bueno, dicen que Marruecos también es.
No, Marruecos no es democrático. No,
bueno, dicen que sí. Dicen. Hay elecciones y hay oposición.
El artículo es del Mundo del año 23 y habla de que las democracias que se surgieron de la primavera árabe, Bahrein, Siria, tal, solamente queda Túnez.
Bueno, yo no digo que sea malo, bueno, lo que estoy diciendo es que si defendemos la democracia, la hagamos siempre. Es verdad que es muy difícil. La religión musulmana en general es una religión peculiar, muy peculiar. Todas las religiones son peculiares, pero muy peculiar. Y el catolicismo no sería defendible ni un solo minuto si fuera machista. Machista de esta manera.
Lo fue, pero ha evolucionado.
Ha evolucionado. Claro, como era
todo. Cosa que no ha hecho el islamismo.
Claro, entonces hay que hacerlo, es lo que hay.
Bueno, y la solución acá a lo de Gaza, aparte ya se han enterado de que han matado a cinco cooperantes de la organización no gubernamental del
Está investigándolo en este momento Israel. Israel esta mañana ha hecho. Bueno, Israel.
¿Lo de la ONG o lo del bombardeo de la embajada?
No, los cinco señores que son, por cierto.
Había un palestino conduciendo la furgoneta y igual se equivocaron.
De la ONG, vamos a ver lo que dice, a lo mejor no son ellos. Ojo. Porque ¿cuál es la información que se está teniendo de la desgracia que está ocurriendo en Gaza?
El relato lo está ganando la parte palestina. El relato lo gana Palestina siempre.
Por cierto, pero la parte palestina, vamos a ver. Los palestinos no pueden ver ni en pintura a los terroristas. No, ahí no hay elecciones democráticas, lo mantiene.
Pero están matando a gente que no son terroristas. Y están masacrando una población.
Sin duda, la civil.
Eso es una barbaridad.
Creo que eso hay que ponerle coto. Pero es que dicen, es que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
José Andrés.
No, José Andrés son los cinco que murieron. No, digo los terroristas de
Hamás.
Hamás es la minoría de los palestinos. Hamás es una élite terrorista cuyo líder vive en un hotel de cinco estrellas en Egipto y no va a Gaza, ni está en Gaza, ni ha ido nunca, que son terroristas. ¡Viva a los pueblos palestinos! ¿Y quién dice que no?
Pues vamos a intentar solucionarla de otra manera, ¿no? Es que yo, el tema de que maten a gente porque es buscando.
No, sí.
Han matado a 200 a 200 terroristas, dicen, o miembros de Hamás, en un hospital donde han muerto 4.000 personas.
Sí, yo no digo.
Es decir, han matado
4.000 para
matar a 200.
Sí, pero vamos.
Y ahora han tirado un cohete en la embajada, han matado a 8 personas porque querían matar a un tipo que por eso lo han matado.
Dos generales.
Pero el tema es que, o sea, has destruido un hospital. Porque decías.
¿Pero
que
por qué han destruido un hospital? Porque los terroristas se refugiaban.
Allí estaban allí. Debajo del quirófano
había 200 tíos allí.
Los cobardes de los terroristas. Los cobardes y asesinos.
Es una situación muy complicada, es que no sabes qué hacer.
Estamos hablando de un país como Israel, que tiene un servicio de inteligencia de los más importantes del mundo. Un país democrático, sin duda, que comete errores, pero un país democrático siempre, con elecciones libres, contrastadas por el mundo democrático.
Sí, es el único país democrático de la zona.
No, perdón. En donde la naranja.
Jordania no hay democracia.
Donde la naranja israelita.
Además, está. Yo no sé, yo es que veo que está intentando que la guerra se haga más amplia.
No.
El otro día atacó al sur del Líbano.
¿Israel?
Diciendo que.
¿Tú crees que Israel le interesa que la
lista de Hezbollah, no sé qué?
No.
El otro día en Siria también.
Pero ¿quién trabaja en Jerusalén? ¿Quiénes son los trabajadores de Jerusalén?
¿Pero tú crees que
¿quiénes son judíos?
Israel, no, la que quiere,
la mayoría son palestinos.
Quiere
¿palestinos?
Globalizar la guerra de... Llevan 50 años peleándose entre ellos, ¿eh? ¿Es Israel la que quiere cambiar el...?
Israel ha sido un pueblo...
¿Implicar a Irán? Es que eso es muy complejo.
No, muy complejo, sí. Lo que pasa es que no se acepta. El pueblo israelí...
Las actuaciones de Israel están fiscalizadas por un sistema democrático débil o no débil.
No, débil.
Las actuaciones de Hamas, ¿quién las controla?
Pero vamos a ver.
Jamás. Nadie.
Pero no, jamás, jamás son unos terroristas, señores. Jamás es un pueblo.
Ahora que tengan un avión para tirar una bomba a Siria, no.
No, pero eso, vamos a ver.
Lo de la ONG puede ser, pero lo de Siria ha sido Israel.
¿Quién fue el primer pueblo que echó a los israelitas? ¿España? Isabel la Católica echó a los israelitas, a los judíos, perdón.
A los sefardíes, estos los que llaman Pérez, son españoles.
¿Pero por qué los echó? No por malos. No por terrorista, lo he hecho porque era muy bueno.
Porque
manejaban el mercado.
Controlaban todas las finanzas.
No, pero claro, pero
los dueños de la pasta.
Pero no nacen con pasta. Se han hecho trabajadores. El pueblo israelí, el judío, la religión judía hace que todos los años los judíos de todo el mundo van a trabajar gratis a Israel. Un porcentaje de meses. Un judío es igual en Argentina que en Madrid. Son iguales. Y además
tiene una cultura que han mantenido en el tiempo donde el esfuerzo
y ha sido siempre perseguido. Oye, segunda viene la guerra mundial, 7 millones de judíos matados, asesinados por ser judíos, no por matar a nadie. O es que los judíos en Alemania mataban a alguien, eran judíos y lo mataron, lo asesinaron.
Ganaron dinero con la Primera Guerra Mundial. Eso no, los judíos ganaron mucho dinero con la Primera Guerra Mundial.
Pero habrás ganado mucho dinero quien hacía armas.
Sí.
No, quien hacía armas.
Pero los judíos ganaron mucho dinero mientras que Alemania estaba... Es que la historia es...
No, la historia es de un pueblo trabajador.
Y los judíos
trabajador.
Son como son.
De un pueblo trabajador, no bélico. No bélico.
El problema actual es que yo veo a los judíos y veo a un señor con bigote con la mano en alto. ¿Qué quieres que te diga?
¿Dónde lo ves?
Está haciendo lo mismo que ellos sufrieron y eso no es justo.
¿Pero dónde está eso?
¿Tú crees que los judíos son responsables por como etnia?
No, pero ¿qué etnia? No,
¿o la comunidad internacional no ha encontrado solución al problema?
Oye, pero no
de
es
ubicar
una etnia,
a una...
Es que los judíos no es una etnia. Hay judíos españoles, millones.
Es una religión.
Es una religión.
Sí, pero vamos a ver.
Muy peculiar, muy peculiar.
A ellos les dieron una tierra donde habitaban los palestinos. ¿O no?
Sí, bueno, no es que mamá.
Y encima no han respetado los territorios que les dieron a los que se quedaron con los palestinos, sino que encima se los ha usurpado, se los ha ido quitando poco a poco.
No, se los ha ido quitando porque se han ido trabajando.
Los culpables son los judíos.
No, ni mucho menos. Yo me defino, ¿eh?
Es que
hay muchas aristas.
Claro, yo estoy en contra. El mundo islámico es un mundo muy oscuro para nosotros occidentales y muy difícil de entender. Pero si van bien los árabes, el problema a lo mejor es que los palestinos no hay donde colocarlos.
Los árabes no se puede ver entre ellos, los pueblos musulmanes. Pero vamos,
los chiíes con
los palestinos estaban colocados en su casa. Inglaterra dijo, los ponemos así.
Según donde lo leas. Porque los judíos fueron echados del Sinaí.
¿Y Siria?
En la época de
¿Y Jordania? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó ahí? Es decir, ¿había países? ¿Había reinos? ¿Se respetaron la historia? ¿Qué historia se respetó?
Pero es igual.
Es que es todo muy complejo. Es decir, los palestinos estaban. ¿Y los judíos antes? ¿O dónde estaba Moisés? ¿Dónde nació Jesucristo?
No se sabe.
Que era judío, es decir.
Claro, es que todo.
Es que es muy complicado.
Zelensky es
judío. ¿Quién
define
la frontera de Jordania con Siria?
Zelensky es judío. Ahí está, Rusia está
tocado
ahí. Está tocado porque Rusia necesita a Israel. Rusia necesita a Israel, es increíble. Zelensky es judío. Es la única religión que es igual en todos lados. La única. Incluido por encima del catolicismo. La única. Y se ha mantenido...
Sí, porque los cristianos hay de todos tipos. Pues evangelistas, ortodoxos, calvinistas...
No sé, los protestantes son cristianos, pero son diferentes.
No, claro, son cristianos, sí, mira. Sí. Pero, mamá, un país democrático como Inglaterra. Acabo de tocar un tema claro. Donde el presidente de gobierno es presidente de la iglesia. Donde el poder político está unido.
El jefe del Estado.
Igual, sí. Yo lo
el rey todo. En este caso.
No, el rey. No,
el rey o la reina. Donde
se inventa la democracia es una monarquía actual. Donde se inventa la separación de poderes en la democracia, está unida. Y eso se llama Inglaterra, que hay progreso.
Que ha habido rey toda la vida, menos en una etapa muy cortita de Cromwell, creo que fue el único que eliminó la monarquía. Monarquía toda historia.
No, pero escucha, pero encima inventa la democracia. Aparte de los deportes, inventa la democracia. Crea la democracia hace 300 años.
Moderna, la democracia liberal.
Sí, la otra es que no existía. Es que la otra liberal y la otra que era que democracia.
No, porque alguno dirá, la democracia se inventó en Atenas, en Grecia y tal.
Sí.
Pero era
en
otra
Roma,
cosa.
En Roma, se inventó en Roma. Porque escribieron el derecho romano, me cachen 10. Había esclavos.
Pero la democracia como la conocemos es más de Gran Bretaña.
Y derecho de pernada. Y nobles y no nobles. Bueno, Conclusión, está hecho. Lo que pasa es que nos queremos tapar.
Pero es muy difícil arreglo. Es decir, yo ahora cuando va el señor Sánchez para allá a Jordania...
Jordania porque hoy...
solución pasa por declarar el Estado palestino. No. ¿Ahora? ¿Este es el momento? ¿Este es el momento de...?
Sí, es el momento, porque hoy su mujer ha salido una... vamos a ver. Despreciar a Pedro Sánchez por tonto es un error. Será desinhibido sin factores, no tiene vergüenza ajena.
¿Pero por qué va a Jordania y dice eso allí ahora con la que está cayendo? Es que
hoy han descubierto y ha salido publicada una carta de su mujer apoyando a unos empresarios con nombre propio, la primera carta firmada, donde se le dio 4 millones de euros para mascarilla, y ese empresario que tiene nombre y apellido, que se le dio 4 millones de público.
¿Era el Dama este?
No, ¿qué va? El Dama es San Martín de Porres, al lado que está saliendo. San Martín de Porres. Entonces, y al día siguiente tiene un acuerdo para la cátedra que tiene ella y un máster que tiene. Es increíble. Esto se llama omertá. Esto en Italia se llama omertá. Se llama nepotismo. Yo no he vivido, y tengo mucha juventud acumulada, nunca tanta omertá. Ustedes saben que la omertá se inventó, la mafia la inventó. Bueno, aquí hay una omertá que es o conmigo o desaparece.
Esa palabra la usó ayer Carlos Sosa, refiriéndose a la justicia.
Bueno, será su, Carlos Sosa va a preguntarse a su pareja.
Sí, sí.
Qué magistrada. Es que no se me atreve a decir a mí.
Un artículo en Canarias ahora ayer sobre la muerte de la justicia.
Es que estaban criticando que el tema del juez Alba lo conocía la mayoría de los del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que no hicieron nada.
Bueno, sí, yo
está en la cárcel, ¿no?
Sí,
funciona, el sistema funciona. El juez Alba y lo está pagando.
¿Cómo que funciona? Claro que funciona, es que estamos hablando muchas puertas. ¿Por qué está en Jordania y en no sé qué sitio hoy, que son países no democráticos, para separar que se está discutiendo en el Senado la comisión de las mascarillas?
Hay dos comisiones, ¿no?
Si hubiera tres, sí. Otra en Baleares, otra en Madrid, aquí en Canarias va a haber otra. Aquí vamos
ha cogido un avión movilizando 50 personas. Cada vez que se mueve Pedro Sánchez, eso se llama nepotismo. 50 personas se mueven para hacer un trasplante.
Antonio, los presidentes, cuando han tenido que viajar, han cogido el Falcon. Lo ha hecho Rajoy.
Rajoy no cogió nunca el Falcon para ir a un concierto en su vida.
Ah, pero para
porque
ver
no iba a concierto.
Estamos sacando, perdón.
Iba caminando.
Yo voy muy serio. Nunca en la historia de la democracia española nunca ha ocurrido lo que ha ocurrido con Pedro Sánchez, ni con Felipe González, ni con Alfonso Guerra, que cogió una vez un falco para ir a ver a torear a no sé quién. Ni ocurrió una vez. Este chico, cuando fue el otro día a La Coruña, se movilizó dos helicópteros y un avión. No lo ha hecho ningún presidente de gobierno de todas las ideologías. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Está obsesionado. Él cree que un coche oficial y chofer le da más categoría y lo ejecuta. Si quieres ver un bobito, dale un carguito. Me decía a mí un cirujano que ya murió. Don Antonio, si quiere ver usted un bobito, dele un carguito. Efectivamente. Esto no ha ocurrido nunca. Nunca ha ocurrido. Nunca. Que haya habido el Falcon 29 veces a un país maravilloso, la República Dominicana, de los cuales solamente se sabe 6 quién viajó y el resto no se sabe. Se cree que es la mujer
hoy lo
de
explica,
él.
Hoy lo explica Coldo en El Mundo. Si no has leído la entrevista con Coldo.
Sí, yo lo leí. Pero como, no, pero Coldo,
de la marinera, el Coldo.
A mí Coldo como, si, es como todo.
De la marinera, el tío.
Sí, pero a mí Coldo no me interesa porque dice cosas en contra del sol.
Ha dicho que los del PSOE son unos hijos de puta y que lo escriban. Que lo escriban. Que no lo quiten.
Está amenazando.
Que se ha portado como un hijo de putas con Ábalos.
Claro. ¿Y Ábalos qué hizo? San Martín.
Y que Ábalos se fue al avión con Delicy y que solucionó el problema de muchos empresarios españoles que tenían intereses en Venezuela.
Intereses ninguno.
Pero es que
lo que ha hecho es quitar.
No veas tú la que va a liar este pavo como se le ponga la lengua a cantar, que no está totalmente desatado. Está
pero bueno, si lo interesante de todo esto es que se aclaren las cosas que han pasado se pongan sobre la mesa y se castiga a quien tenga que castigar.
Hoy también
si hay corrupción.
Después, cuando empiezan a hablar, es como Villarejo, lo descalificamos. Villarejo es un loco, es un impresentable porque tiene para todo el mundo.
Hoy salió.
Y reparte leña para todo Dios. No, este va a tener solo para el PSOE, porque este está metido en el PSOE.
Una barbilla, es un inmoral.
Sí, pero acuérdate que cuando Bárcenas empezó a sacar sus papeles y toda esa historia, tú el mundo decía, este no.
Bárcenas no sacó los papeles, se los quitaron.
Hoy sale la
lista. A Bárcenas lo sacó.
Le quitaron el ordenador, le dieron 200.000 martillazos.
¿Pero dónde está el hermano de Pedro Sánchez colocado?
Pero y eso habilita el martillazo del disco duro del PP sobre sus cuentas internas. Que eran cuentas internas.
Vamos a ver, capaz.
¿Valida las actuaciones del PSOE?
No, en absoluto. Pero te estoy diciendo que ojalá se ponga todo sobre la mesa y al final se juzgue.
Si están rompiendo
la. Lo que está claro es que las mascarillas nos han salido por un ojo de la cara a todos los españoles.
No, le ha salido a todos, no.
Algunos más que a otros.
Los que no pagan impuestos, no. Que hay muchos de ellos que no pagan impuestos. No, los que pagamos impuestos religiosamente, claro. ¿Entiendes? La mascarilla. Vale.
Esto hay alguno que estaba salvando vida y llenándose los bolsillos de dinero.
Y se ha muerto mucha gente, por cierto, hay que hacer una auditoría. Bueno, es que viene. ¿Y dónde
voy
está?
Voy a invitar al presidente del COVID persistente.
El presidente canario.
Sí. Bueno. De la Asociación de COVID Persistente.
Bueno, ¿quién es? Que no tengo ni idea quién es.
Se llama Cerolo de apellido.
¿Cerolo?
Pero bueno. No es familiar de.
No, bueno, yo de ese tema soy un experto.
Es una persona que ha estado que ha pillado no, el COVID, lo ha tenido. Creo que todavía tiene secuela.
No se aclara. No, no. Es que el COVID persistente es la persistencia de las clínicas del COVID con una serie de clínicas que eran 100 síntomas distintos, que ahora ya hay 10, que si los tienen es persistente. Y un tema seriosísimo. Afecta a 2 millones de españoles y 200.000 nunca se van a incorporar al trabajo. Un tema muy serio. Ya que lo tocas, si lo tocas... Pero,
va a venir esta semana, si Dios quiere, o si no esta semana, la semana que viene.
Pues si quiere, llámame por teléfono, encantado. Lo digo porque... Yo
porque viene con un discurso importante de su experiencia personal como enfermo de COVID persistente, porque lo es.
Sí, yo digo que no.
Y que creo que se ha puesto una unidad de COVID persistente en el Hospital de la Candelaria.
Sí, para toda Canarias.
Y bueno, pues.
La más importante de eso es el centro de referencia, que sepan, porque claro, con la inteligencia artificial no ha resuelto. Hay más de 100 síntomas post-COVID muy dispersos, desde dolor de cabeza, pérdida de memoria o cambio de la regla. Y entonces, si eso se ha metido todo en un ordenador, en un Big Data, y se ha estudiado cuáles son los 10 síntomas de los 100 que hacen que sea persistente para todos. Y ya está hecho. Está muy bien estudiado. Yo estoy metido en eso. Y entonces lo que hay que hacer es tratarlo. Uh-huh. Y de los cuales hay 2 millones de españoles con COVID persistente. Y 200.000 que nunca van a trabajar. Están inútiles.
Y esos 200.000 los van a tratar como una enfermedad.
¿Le van a dar un grado de dependencia?
Sí, exactamente.
Oye, no te olvides que nosotros no tenemos enfermedad profesional. Los médicos españoles no tenemos considerado que es una profesión de riesgo. No tenemos considerado que es una enfermedad profesional el COVID. No lo tenemos considerado y nos hemos muerto como chinches. Esto es lo que está ocurriendo en este país, ¿eh? Con estas personas. Es lo que está ocurriendo. O sea, hay que tener delito la cosa.
Es decir, que hemos pasado una pedazo de pandemia y hemos aprendido bien poco, siquiera en el sistema sanitario.
No, ¿cómo que existe? Si estamos en manos de gentuza. Si no había comité científico, de gentuza. Que ha muerto mucha gente, compañeros míos, ha muerto montones por no tener medios, porque no había comité científico, porque el día 8 de marzo. Dijo el que portavoz de Sanidad, que yo ya ni nombro el nombre.
¿Illa?
Pues, no, Illa no. Digo el técnico.
El director.
El que que hacían hasta camisetas de ellos.
Fernando Simón.
Fernando Simón dijo que esto había afectado.
Iba en la portada del ABC con una moto y se iba.
Afectaba a 3 o 4. Y se contagió 1 millón y pico de españoles. Estamos pendientes de una auditoría interna científica que el LANCE lo ha pedido y verán lo que ha ocurrido. En España, no en otro sitio, en España. En España lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es de una gravedad enorme. Y no ha habido comité científico que respaldara las medidas que se tomaron. Y las medidas políticas que se tomaron fueron anticonstitucionales, declaradas por sentencia firme del Tribunal Constitucional Español. O sea, ¿de qué estamos hablando? Para que nos vengan a contar mandangas aquí. Y así todo, claro. Se tiene que ir a Jordania. Se tiene que ir a Jordania.
Lo de quedarnos en casa no fue una buena solución para unos.
Sí. Te lo voy a explicar. Si quieres te lo explico. Es que yo me he dedicado como portavoz de Sanidad hasta la médula. Y sigue habiendo programas exclusivos para esto. Que yo me enganché, me llamaron hasta hoy. Claro, el sitio a la medida que se toma más seria del COVID se tomó en La Gomera. Que lo tomó una consejera del Partido Socialista Canaria que se la cargaron.
¿Se la cargaron seguro? A Palón.
No, a la ministra, a la consejera de Sanidad.
A Teresa Cruz,
que es amiga mía, se la carga. Amiga y enemiga política, porque era durísimo.
Es muy socialista.
Muy socialista, muy dura.
Pero no es muy sanchista, ni muy Ángel Víctor Torrista.
No, bueno, pero era. yo coincidí con ella, consejera en el Cabildo, era durísima. Bueno, tomó una medida.
Tiene una entrevista de Teresa Cruz, ¿vale? Tiene una entrevista o dos.
Sí, sin duda.
Pasa que si dijera todo lo que sabe.
Bueno, igual lo dirá, porque está a su manera. Pero bueno, tomó una medida que no hubo ni un contagio más en La Gomera, se la cargaron. Eso es lo que tiene que haber hecho. Pero eso no tiene que ver con las medidas que se tomaron.
¿Y lo que
tomaron.
Se hizo en el Hotel del Sur?
Eso es lo que estoy diciendo, los dos sitios, La Gomera. El primer COVID que hubo en Europa fue en La Gomera.
Un alemán,
mándale cojones. Después fue en el sur de aquí. Por cierto, un médico italiano tonto, lo digo en público, tonto.
Lo conociste, ¿no?
No, lo conocí porque decía tonterías y era un irresponsable. Como era médico, se paseó por todo el hotel sin permiso saliendo de la habitación. Bueno, pero se atajó. Aquí, claro que había que aislar. Lo primero que había que hacer es diagnosticar que era un tema serio. ¿Dónde nace el COVID? En un país comunista. Lo digo con este tono. En un país comunista como China, corrupto, que no contó lo que había pasado sino a los 2 meses después de haberse extendido. De ahí viene el problema. Y después vine aquí a España, entre otras cosas a España. Y ahí, y por cierto, Montero estaba en el 8 de marzo con todos los ministros y se contagiaron todos. Por cierto, Carmen Calvo, que cogió el COVID, ¿dónde se curó?
En una clínica que se llama Quirón, creo.
Sin duda, Quirón. En una ciudad de Quirón.
A la que ahora le están dando mucha leña, ¿eh?
Y al lado.
Oye, por cierto.
Al lado estaba muriéndose la gente. Eso es lo que ha ocurrido en España. Y yo me niego a taparlo. Porque como profesional me niego, me sublevo. Y esto no lo va a tapar el tiempo. Hemos estado en manos absolutamente de inexpertos iluminados que cogieron el Ministerio de Sanidad en 6 años, 6 ministros de Sanidad, como lanzadera política. Donde ella lo más redondo que ha visto es un plátano. Y eso que tiene formación cristiana y estudió en Deusto. Que yo se lo dije más serio que el demonio. Y eso es lo que ha ocurrido en España.
Lo pone en su currículum, además.
Y además que es católico. Valor. Lo puso, él me se quedó fijo. Y cuando le dije los silogismos casi se muere. Bueno, y eso es lo que ha ocurrido en España. Y sin embargo, y mientras tanto, ala, a Jordania hoy, a no sé qué sitio. Claro, la carta que ha salido publicada hoy, firmada por la mujer del presidente de gobierno, ayudando a alguien que después lo ayudó, y donde le compraron 3 millones y medio, casi 4 millones de mascarillas, va hasta el final. Y algo muy importante que también se ha publicado hoy, Diego, yo creo que se está escapado o
a ver, no, cuéntame, porque igual
muy
no
sencillo
lo sé.
El portavoz
de la carta no, lo tenía apuntado, pero lo tenía que igual, confirmar.
Yo es que yo a las 5 de la mañana estoy ya con los ojos como chopa, que es malo para mí, porque vivo estoy con día con
pero hay cosas que puedo confirmar y cosas que no. Y
bueno, pues ahora sale
a ver, cuéntame
el informe esto. Por escrito que ha dado el ¿cómo se llama el ministro, los ministros europeos?
El Consejo de Europa.
No, ¿cómo se llaman? Los ministros auténticos europeos, ¿cómo se llaman? El comisario de justicia, que le dio por escrito, le entregó ayer o antes de ayer, al portavoz y presidente, no, al presidente de la Comisión de Justicia, que es español, que es de Ciudadanos, que es un tío estupendo. Lo leyó hoy, es increíble. La ley de amnistía.
Reinders le ha dado el informe de las reuniones que ha tenido con.
No, ha dado un informe de lo que dice ante la petición que hizo el presidente de justicia. No va a haber ley de amnistía mínimo hasta dentro de 2 años. Hagan lo que hagan.
El obstáculo de Europa, eso se veía venir.
No, ya está, no la van a poder aplicar. No, ya lo puedo decir ya, y eso también ha seguido público hoy, y ya todo el mundo tiene la carta. Que dio por escrito a una contestación de él, a una pregunta, con lo cual, eso es lo que tenemos que hablar. Es que yo entiendo que se haya ido a Jordania, porque hoy lo de su mujer llega, yo sé que, conociendo cómo es Pedro, por cierto, Pedro Sánchez también en Intereconomía, es que yo he vivido cosas curiosas.
Intereconomía no tenía que haberse cerrado.
No, ¿sabes por qué se cerró, no? Porque le quitaron la subvención, incluido nuestro partido también, todas, de repente, todas.
Estaba molestando, estaba haciendo mucha competencia a otros medios.
Pero está molestando.
Bueno, hoy, al poder hoy
general. El diálogo pasó a 13 Televisión.
Ha habido una movida.
Una parte, nada más, la otra se quedó ahí.
Que no hemos hablado nunca.
Arisa.
Creo que, si no, hoy, ayer, se produjo el apagón digital de la transición de la televisión terrestre a la televisión digital. Ahí también hay mucha tela que cortar, no solamente en la gestión de televisión española, las cadenas de televisión abiertas que se dieron y después cómo se bloquearon las TDT, donde Intereconomía y Libertad Digital tuvieron unas promesas con plazos, con periodos, y cuando una persona se enfrenta a una inversión tiene que saber dónde están los plazos. Y ahí, en la época de José Luis Rodríguez Zapatero y en la época de Soraya,
esto no hace
se incumplieron para beneficiar a unos y a otros.
El padre del pedosanchismo es simplemente Pedro. El padre es Zapatero.
¿Poco se ha hablado?
No hay otro. No, ¿cómo que se habla? ¿De dónde viene?
No, porque se ha hablado de la TDT, del apagón digital.
Yo no compararía a Rodríguez Zapatero con
Pedro. No, he dicho. Rodríguez Zapatero es el padre político real del sanchismo. No digo que lo compare. Son totalmente distintos.
¿Y los protege?
No, que se protege.
Zapatero protege a Sánchez.
¿Pero de dónde viene el pacto de Tinel? ¿De dónde viene el cordón sanitario que se está ejecutando perfecto desde el 2015? ¿Dónde, por cierto, ya que estamos hablando de eso, de Zapatero, por cierto, que tiene un chalet bastante importante que conozco en Lanzarote? Como a mí,
pero propio de él, después de haber visto la maleta.
Tenía uno alquilado, la maleta no fue.
Después. No, pero él vino por aquí y le gustó Lanzarote.
Le encantó Lanzarote a su mujer, que hace buceo, que la Guardia Civil le preparó una piscina cuando estuvo allí para que hiciera buceo todo el tiempo que quisiera. Se compró un chalet. Un un solar allá en donde la playa donde hacen surfing y ahora tiene un chalet.
¿Qué? ¿Famara?
En Famara, tiene un chalet enorme.
Es legal la...
Sí, yo creo que sí, digo que sí.
Está dentro de la legalidad, no, no se lo van a demoler.
Por cierto que le gusta el vino Malvasía del Grifo, lo cual me alegro mucho.
¿A quién no le gusta ese vino?
Bueno, es que como tiene que ver conmigo, estoy feliz. Bueno, conclusión, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Dónde está el hermano de Zapatero?
Ah, no sé.
Uno de ellos, ¿cómo que no? ¿No lo sabe?
No lo sé.
¿Lo han nombrado en este momento? Director artístico del Real, que gana una fortuna.
Pero será porque es un buen artista.
Sí, porque es un artista, no ha hecho nunca un artista. ¿Dónde está alguien que está tapada y que nadie habla de ella, que es Trinidad Jiménez? ¿Saben dónde está metida?
En la ONU.
No, Trinidad Jiménez...
Era no estaba bien en las Naciones Unidas. No. Trinidad Jiménez no. Era...
Trinidad Jiménez, que fue ministra de dos ramos. ¿Sabe dónde está metida? Está metida en el Consejo de Administración de Telefónica y gana un, desde el 2015... Lo metió Zapatero y no le ha cambiado el nuevo estamento de Telefónica. Gana 1 millón de euros limpio al año desde el 2015.
Como Iñaki Urdangarín.
¿Lo han oído hablar?
Por ir a 4 o 6 reuniones anuales.
Bueno, de esta manera que yo fue bien. Telefónica ha ido muy bien. Es privado el dinero. Y nadie pregunta nada. Nadie pregunta nada.
Te recuerdo, Antonio, que los consejos de administración de las cajas también eran casi privados. Sí. Y fíjate cómo acabaron todas las cajas.
Bueno, hay que cortar ese rollo de una vez.
Todas disueltas.
Por eso te
pero la ley de incompatibilidades con los consejos de administración de las empresas que trabajan para las administraciones públicas no deberían de tener políticos. Los tienen todas.
No, pero
de todos los colores, de toda la ideología.
¿Se puede ganar 1 millón de euros por estar en un consejo de administración? Porque
eso dice Yolanda Díaz, que hay que topar los salarios por arriba.
A ella, porque no vale para nada. Pero bueno, que se nomen en 1 millón, eso es lo que está pasando. Y eso está pasando con el sanchismo, no con el socialismo. Así de
claro. Yo creo
que
en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, expolíticos hay de todos los colores.
Yo no digo.
Además, incluso mezclados.
Y el pago de favores.
Yo le
incluso
pido,
mezclados.
Y se ponen de acuerdo, además.
Yo le pido.
Mira a Pepiño Blanco con quién anda enredando ahora.
Acordaros de las tarjetas Black, que estaban pringados los sindicatos, los del
PSOE,
los del PP, los del
Comisión. Escucha,
tengo que no vamos a dejar a los oyentes con música.
Oye, un momento.
Que ayer nos
las tarjetas Black, juzgado y condenado, en las que hay 4. Los demás están libres. Libres porque
no cometieron delito, pero la moralidad fue total y absoluta.
Estamos hablando de delito. La moralidad es absoluta, pero el delito es el delito.
Todos utilizaron esas tarjetas, todos.
Pues todos, pero si dice que no, si estaba. Si
¿Y de qué manera?
¿Claro?
¿Y de qué manera? Además, unos más, otros más.
Cierto, todos, según Blesa, no.
Todos, no.
Utilízalo, que no hay ningún problema. Rodrigo,
pero todos, no. Hubo gente moralmente bien amueblada.
Dos que tuvieron cabeza y decían, no.
Yo eso no lo quiero.
Bueno, no importa, pero por cierto, Rodrigo Hato ha salido libre de las tarjetas Black.
De normal que ha salido libre de algo.
Porque está saliendo libre de todo, le queda una sola cosa.
Bueno, la cárcel está.
No, le queda una. Tú, es que si hablas de Rodrigo, puedo hablarte mucho. Lo siento.
Pero algo mal tuvo que hacer cuando estaba en la cárcel. Porque en la cárcel se estaba.
Oye, en la
se
cárcel estuvo Mario
mal.
Conde, ¿eh?
Y también hizo cosas mal.
¿Hizo mal? ¿Pero hizo delito?
Si no, tú no hubieras estado en la cárcel.
Se cargó el banco más antiguo del país.
Y financió al PSOE de Sánchez hasta rabiar.
No, lo de Sánchez, se lo cagó.
De Sánchez, no de.
Fue condenado por darle un préstamo de 4 millones de pesetas a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, directo. Y eso, si el Partido Comunista le han perdonado más de 15
lo
millones.
Lo que han hecho es de primero de primaria partidos, de lo que está pasando hoy.
Todos los partidos han recibido cuitas de toda la banca.
Digo, una cosa que reciba y otra cosa que se lo
condona. Cosa que ya lo a los ciudadanos.
No, ciudadano y UPyD.
El problema
no
es que reciba, sino que lo condonan.
Por eso.
Ah, bueno.
Pero ciudadanos y UPyD. No, y mira dónde están
los
ciudadanos y UPyD.
La intervención de Banesto, ya que salió, y no lo estaba buscando, pero ya que salió, lo que hizo perder dinero fue lo que hizo el gobierno un 28 de diciembre. Que se sacó más de no sé cuánto, 90 mil millones de no sé qué, de fondos por la inseguridad que creó el gobierno ante una cuenta de resultados que se resolvía fácilmente. Fácilmente. Y creó una inseguridad bancaria para que no se contagie, lo intervino Solchaga. Quien pregunte dónde está.